Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Cuál es el número de cubanos en Estados Unidos con orden de deportación? ¿Qué pudiera pasar con ellos en caso de un plan masivo de deportaciones de la futura administración del presidente electo Donald Trump? Bueno, las respuestas las buscamos con nuestra próxima invitada.
Efectivamente, nos referimos a la abogada especialista en asuntos de inmigración, Grisel Ibarra. Grisel Ibarra la presento, aunque ha estado varias veces con nosotros en el programa y la han escuchado ustedes en distintas entrevistas acá. Es una experimentada abogada, muchos años lidiando no solamente con el caso de los cubanos, también con otros latinoamericanos y otros inmigrantes dentro de los Estados Unidos. Es una abogada litigante acostumbrada a trabajar estos casos. Pero el tema de los cubanos, muchas veces, porque se siente como una comunidad especial, como una comunidad que está con leyes que los benefician, muchas veces el caso de los cubanos no se toca a profundidad. Hoy queremos hacerlo al menos para que ustedes dentro de Cuba entiendan lo que realmente pasa aquí en los Estados Unidos.
Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, gracias. Encantada de estar con ustedes.
Bueno, quisiéramos inicialmente que nos dijera, hay un aproximado de 30 a 35 mil cubanos en una lista de migración o del Departamento de Seguridad, ¿no?, a expensos de ser deportados a Cuba. ¿Es cierto esto, que hay una lista y que el número es tan grande?
Sí, son las personas que tienen órdenes de deportación. Acuérdate que la inmigración cubana lleva aquí ya casi 60 años. Uh-huh. Entonces hay cubanos de los años principios, de los años de medio, de los recientes, hay cantidad. O sea que hay muchas personas que tienen órdenes de deportación. Ahora, ¿cuáles son los que tienen que temer la deportación? Los que tienen órdenes de deportación basados en delitos criminales. O sea, el que tiene una orden de deportación porque no se apareció un juicio de inmigración, ese no tiene problema, ese va a resolver. El que tiene la orden de deportación porque entró por la frontera sin inspección y nunca tuvo un parol, ese no va a tener problema, ese va a resolver. Ahora, el que no va a resolver es el que ha sido convicto de delitos de los cuales no hay perdones en las leyes inmigratorias.
¿Cuáles son?
Por ejemplo, tráfico de drogas después de abril de 1997, asesinato, violación de niños, traer extranjeros a los Estados Unidos, que incluye todos tus parentelas en la balsa, fraude, donde la pérdida fue más de $10,000, imagínate lo de Medicare, los seguros médicos. O sea, que hay muchos delitos que no son perdonables, que son la sección 101A43 del Código de Inmigración define ciertos delitos que son considerados felonías agravadas. De las felonías agravadas hay ciertos perdones, pero es muy difícil conseguirlos, porque entonces te piden unos daños extremos a familiares cercanos como padre, madre, hijos, hijas o cónyuges, que sean residentes o ciudadanos americanos. O sea, para que te den un perdón de un fraude de Medicaid de millones de dólares, te tienes que aparecer ahí con todo el mundo en una silla de ruedas. O sea, la familia entera tiene que estar desbaratada. Para que entonces el juez entienda que si a ti te deportan, se queda todo el mundo en la calle sin llave.
Pero eso tiene, perdóneme que le interrumpa, pero ya que usted está hablando de carga pública, ¿no?, aquí en los Estados Unidos, tengo entendido que el gobierno cubano, claro, esta es la parte del gobierno cubano, pero quizás usted tenga experiencia, porque yo sé que usted ha tenido clientes que se lo han deportado a Cuba.
Sí, y han regresado.
Y, bueno, de eso vamos a hablar después. Pero yo creo que el gobierno cubano toma muy en consideración si la persona que va a ser deportada va a ser una carga pública para dentro de Cuba, para decirle que no a la lista que le presenta Estados Unidos.
Pero claro. Mira, o sea, Fidel tiene bastante con los viejos y la gente de Zarata que tiene allá, en lo que se la manden desde aquí. O sea, por favor, claro que sí. Mira, Raúl y Fidel Castro han sido posiblemente los únicos dos hombres en la historia de este país que se han totalmente burlado de las leyes inmigratorias de los Estados Unidos. Lo que pasa es que nunca nadie contó con Donald Trump. Ya este tipo viene con otras ideas, con otra manera de pensar las cosas. Y eso es lo que tiene a la gente atacada. Porque Trump no es, o sea, Trump no tiene la tendencia de aguantar burlas y paquetes y las cosas que están pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, Amado, tú no puedes venir a los Estados Unidos y bajarte del avión o entrar por la frontera y a los 20 días tener la casa de marihuana andando. ¿Me comprendes? Eso es un delito. O sea, la gente, igual que el cubano, muchas veces no se da cuenta de que para ser deportable del país tú no tienes que haber cumplido sentencia en la cárcel.
O solamente por una acusación ya es
suficiente. No. Te tienen que declarar culpable. Te tienen que encontrar culpable, tienes que tener probatoria, tienes que pagar una multa. Vamos a decir, si a ti te arrestan y te ponen los cargos en la corte, cualquier cosa que no sea que saliste inocente o que te quitaron los cargos para inmigración es culpabilidad.
Exacto.
Doctora, sería bueno que los oyentes entiendan. Estamos hablando de los cubanos, bueno, porque es lo que en realidad pues debe informarse hacia la audiencia con la cual llegamos nosotros, ¿no? Pero esto está enmarcado en más de 2 millones de personas que pudieran ser sacadas del país con antecedentes criminales, según ha dicho el señor Donald Trump. Y los cubanos pudieran estar dentro de este grupo, ¿verdad?
No, los cubanos están dentro de este grupo.
Están dentro del grupo.
La única razón que no han deportado a los cubanos hasta ahora, en masa, o sea, que no los han deportado, es que Cuba no los acepta. O sea, hay ciertos países del mundo que no aceptan a los deportables, por ejemplo, China no los acepta. Acuérdate que antes Rusia era un solo país, era la Unión Soviética. Ahora hay una pila de paisitos por todos lados regados y esos paisitos no cogen para atrás a las personas.
Porque con Cuba no hay en estos momentos, ¿no? ¿Un convenio de deportación?
No. Cuba no le da la gana de aceptar a la gente. No puedes aterrizar el avión. O sea, Cuba no te acepta el avión.
Pero sí se están produciendo deportaciones.
Oh, sí, claro. Todos los meses se van 5, 6, 7, 8. De la manera que lo hacen es así, mira. Le dan una lista a Cuba, le dicen, mira, en esta lista está Grisel, está Amado, está Fulano, está Fulano. ¿A quién te podemos mandar? Y entonces Cuba viene y dice, bueno, mándame a Amado, mándame a Grisel, mándame a Fulano. Yeah. Los que Cuba escoge, esos remontan en el avioncito aquí en Miami y aterrizan en el Aeropuerto Nacional.
Perdóneme, doctora, ¿hay algún criterio que utiliza Estados Unidos y algún criterio que usted conozca que utiliza Cuba? Uno, para deportar de esa lista, y segundo, Cuba, para aceptar. ¿Conoce usted los criterios cuáles son?
No, el americano no tiene que tener criterio. Aunque tengas la orden de deportación, se acabó.
¿Y por qué escoge? ¿Por orden de apellido? ¿Por
no,
gravedad?
Como le dé la gana.
¿O sí?
Escogen como le den la gana, a quien le dé la gana. Por eso te digo que es una burla. Ahora, fíjate una cosa que es muy importante. Para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de La Habana, los americanos necesitan permiso para aterrizar en Guantánamo, ¿no?
O sea, usted dice en la base naval de Guantánamo, en la parte americana.
Exacto, no necesitan permiso de nadie. Y ya Trump dijo anoche que no va a cerrar la base, que la va a llenar de terrible people, de bad people.
De personas malas, personas terribles. Exacto.
Exactamente. Y una de las cosas que él prometió fue sacar de los Estados Unidos a todos los extranjeros que tuvieran órdenes de deportación por delitos criminales. Él no dijo cuándo lo iba a mandar, él dijo que lo iba a sacar de aquí. Vamos a suponer que China no quiere aceptar a los chinos, los mete en la base de Guantánamo. ¿Sabes cuánta gente aguanta Guantánamo?
Si pudiera ser una posibilidad, no es que esté ya determinado.
En caso de que Cuba diga que no acepta esa lista, ¿no? Esos 30.000 cubanos.
Espérate. ¿Dónde está la base de Guantánamo?
En Cuba.
Exactamente. ¿Qué divide la base de Guantánamo de territorio cubano?
Una cerca, un territorio de nadie, un territorio minado hasta hace algún tiempo.
Ok, es lo que dicen ellos.
Sí. Bueno, a la base naval de Guantánamo fueron lanzados un grupo de balseros y después vinieron a Estados Unidos, no fueron a Cuba.
Mira, Amado, te voy a decir una cosa. A ver. El gobierno cubano hasta ahora se la ha jugado, nadie se las ha enfrentado, nadie. Cuba se metió esta idea en la cabeza de que puede con los americanos. Y estas elecciones probaron que cuando el pueblo americano se alza, olvídate de los negros, olvídate de los latinos, olvídate de los chinos, olvídate de los asiáticos, arrasó con todo el mundo.
Doctora, hay un tema también que quisiéramos tocar antes de terminar el segmento, y es que pudiera suceder con los pies secos o en pies mojados, la política, ¿no?, que ha implementado el expresidente Clinton.
Una orden ejecutiva.
¿Usted cree que el presidente electo Trump también pues la tome en sus manos?
Yo creo que sí. Mira, Trump va a ser la pared. Y eso que están diciendo que México la va a pagar, México la va a pagar.
¿Usted cree que el muro es factible, que se puede hacer el muro entre México y Estados Unidos?
Claro, pero por favor, ¿cuándo fue que hicieron la muralla de China? ¿Cuántos años hace? Y la hicieron y era piedrita por piedrita. Mira, la gente no se da cuenta el poder que tiene este país. Cuando este país se mueve, arrasa con el mundo. Oye, yo llevo en este país desde que tengo 8 años, tengo 62. Yo me crié en Nueva York, donde tuve esta grandeza. O sea, nosotros somos insignificantes para estos americanos, insignificantes. Cuando tú viajas a este país y tú ves la grandeza de Ohio, de Michigan, de Nebraska, de Tennessee, tú te das cuenta que no somos nada. Somos insignificantes para ellos. Ahora, fíjate, una cosa que es muy importante que la comunidad debe saber. Si usted tiene órdenes de deportación por delitos que hoy por hoy se pueden perdonar, oye, muévete.
¿Qué es un delito que se puede perdonar?
Mira, antes lo que era robo por mayor, uh-huh, era un delito involucrando mal carácter moral por el cual podía ser deportado. Ya no lo es.
Ya roba
por mayor, no lo es. Burglary, o sea, entrar a una casa, entrar a un carro. Sí,
un ratero que entra a una casa. Exacto.
Exactamente, era un delito involucrando mal carácter moral.
Ya ha ido cambiando eso, sí.
Exacto. Entonces, si tú tienes una orden de deportación basada en esos delitos, vete a ver un abogado, pregunta.
Ahora, doctora Grisel Ibarra, en la misma, en consecuencia, no con la misma pregunta que le hacía sobre pies secos, pies mojados, en caso de que llegue a suceder, ¿usted no cree que esto va a alentar un poco, mucho más, ¿no?, de lo que vemos ahora con el miedo que hay si quitan o no la ley de ajuste cubano, la gente tratando de escapar por terceros países, incluso por el estrecho de la Florida?
Mira, chico, yo te voy a decir una cosa. El problema no es pie seco, pie mojado. El problema es la ley de ajuste.
La ley de ajuste.
Y el problema de la ley de ajuste no es la ley de ajuste, es el abuso de la ley de ajuste. Y ese, por ahí viene Trump. Uh-huh. ¿Entiendes? Cuando para cambiar la ley de ajuste, tú tienes que tener el consentimiento del Congreso americano. Pero cuando tú te sientes delante de los congresistas y tú le digas que un cubano que llega de Cuba con un pasaporte español y se para en el aeropuerto de Miami y dice, yo quiero la ley de ajuste, uh-huh, lo dejan entrar, y que a ese cubano le dan más dinero que a los veteranos de este país, que a ese cubano le dan asistencia médica cuando el veterano tiene que esperar 3 y 4 meses para que lo asistan. Cuando los americanos se enteren de eso, olvídate la ley de ajuste. ¿Entiendes?
Bueno, en honor a la realidad, ahora el Congreso republicano, el Senado también, por ejemplo, Marco Rubio, el senador cubano-americano, ha planteado ajustes a la ley de ajuste. También lo ha planteado el republicano Carlos Curbelo, y con un presidente, quizás con esta tónica, no sería muy difícil ver digamos, cambios en la ley de ajuste cubano, doctora.
Mira, te voy a decir una cosa. Uh-huh. Tienen que tener, mira, por eso los políticos me vuelven locos, ¿okay? Porque, de verdad, porque son tan, really, I mean, come on, man.
Pero se hace así, la política es así, doctora.
No, sí, pero por eso nadie cree en ello, ¿tú me entiendes? Tú lo levantas y los tiras donde canto, ¿de qué? La ley de ajuste, el problema de la ley de ajuste es que ya, al momento que empezamos a ir a Cuba, al momento que hay visas de turista de Cuba, ¿cómo tú vas a tener una ley que dice que es, mira, Amado, y tú lo sabes bien, se llama la ley de ajuste de refugiados cubanos?
Es cierto.
Le han quitado la palabra refugio de adentro. Un refugiado es una persona que no regresa al país del cual está pidiendo asilo. Mira, en inmigración, entra por la frontera. Dicen que en Cuba los estaban pasando las de Caín. Al año pican para la residencia. Y están en la oficina de inmigración, sin ser residentes todavía, pidiendo una I-512 para ir a Cuba de visita.
Sí. Doctora, nos queda un minuto. Le hago una pregunta. Entre los cubanos con orden de deportación, quizás los delitos que más agrupa a los cubanos, tráfico de personas, fraude al Medicare, o sea, el sistema de salud de Estados Unidos, y drogas.
No, el que más agrupa es el tráfico de drogas.
Tráfico de drogas es el que más sí, agrupa a los cubanos.
Sí. Somos muy inteligentes, somos gente brillante, para lo bueno y para lo malo.
Doctora,
gracias.
De verdad, es muy excelente. La vamos a traer más a menudo al programa.
Bueno, mis amigos, hasta luego.
Hasta luego, doctora, gracias.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bueno, nos vamos hacia Venezuela.
Sí, señor. Se cumplieron tres meses de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, y hasta la fecha más de 11 millones de venezolanos, sí, señor, esa es la cifra, 11 millones de venezolanos han entrado y salido de territorio colombiano, siempre haciendo uso de la llamada tarjeta migratoria de tránsito fronterizo. La mayoría de estos venezolanos lo hacen para comprar alimentos, también productos de aseo y medicinas. Y vámonos, como usted decía, a Venezuela, Caracas. Está el joven Juan Apis para conversar con él precisamente sobre este tema. Juan, bienvenido. Primero, ¿qué te parece la cifra que ha dado Migración Colombia?
Es increíble, pero es una cifra real. Es una cifra que lo podemos ver. Fíjate que yo, la gran mayoría de los productos que se están consumiendo, inclusive en la capital, que la capital está a 12 horas de la frontera, un cúmulo importante de productos que se consumen en la capital vienen precisamente de la frontera a un precio claramente elevado por todo lo que significa, bueno, cruzar y luego volver y toda la cuestión, ¿no? Y eso lo hacen precisamente venezolanos que buscan productos, vuelven y los revenden o en su efecto, personas que se han tomado el tiempo, cada una de sus ciudades, para acercarse a la frontera, pasar, comprar y devolverse. Y esto tiene además, yo no voy a hacer una apreciación moral de esto, esto tiene una racionalidad económica. Es decir, esto tiene que ver con una decisión económica. Si el precio de un producto, bueno, machaqueado, como lo dicen, ¿no? El precio de un producto a la venta, al precio del dólar paralelo, se excede de lo que costaría el mismo producto en Colombia, en territorio colombiano, es decir, la gente lo que está haciendo básicamente es yéndose porque pagándolo a un precio, lo único que tendría sentido en este momento es, si tengo el tiempo, un fin de semana, por ejemplo, y si además me abren la frontera, obviamente me voy a trasladar hasta la frontera un dinero que podría alcanzarles para un periodo mucho mayor que una quincena o una mensualidad. Entonces van y compran para 3 meses, para 6 meses, para tiempos largos, ¿no? Te cuento esto y no te lo estoy contando por un tema anecdótico. Yo estuve allí hace 2 meses, yo estuve allí en la apertura de la frontera y lamentablemente la frontera en el momento en que estuvo cerrada era un negocio y era más era un negocio altamente rentable para las personas de la Guardia Nacional, los efectivos de la Guardia Nacional, algunos, no todos, obviamente. Pero la frontera abierta era lo más racional del mundo por la presión de personas de esos pueblos y la abren porque lamentablemente la situación humanitaria del estado Táchira y de los demás estados aledaños a la frontera pues es crítica, ¿no? Ahí opera una racionalidad económica por un lado. Y por otro lado, bueno, efectivamente, mira, hay una movilización masiva de venezolanos porque además, debo ser sincero contigo, hay venezolanos que están al día de hoy en la capital de Colombia, en Bogotá, viendo a ver si hay posibilidades de conseguir algún trabajo. Fíjate que muchos se van de sus estados, yo tengo grandes amigos y yo cuando estuve allá lo pude constatar, e irse a Bogotá, yo tuve la oportunidad y te lo digo además con la mano en el corazón, yo vi venezolanos en la calle pidiendo dinero. Yo vi grupos de venezolanos en Bogotá pidiendo dinero en la calle, en situación de calle, ¿no? Entonces, no me extrañaría el número que ahorita están posicionando, porque además nosotros tenemos una cifra que es aún más alarmante, que es la cifra de la cantidad de venezolanos que se han establecido en otros países. Esa cifra asciende a casi 4,5 millones, estudio realizado por la Universidad Simón Bolívar. Casi 4,5 millones de venezolanos se han ido definitiva y absolutamente del país. Si ya nosotros perdimos la clase media trabajadora, se dice que de la clase media trabajadora se ha ido más del 80%, es decir, el 80% de los profesionales de nuestro país se han ido. Entonces, bueno, esa es una cifra alarmante, pero es una cifra real. Y es una cifra que responde a lo que está pasando en un país que poco menos de 30 millones de habitantes se han ido, se han inclusive movilizado o se han ido 5 millones. Es una cosa... ¿cómo te explico? Una cosa, bueno, solo comparable con regímenes totalitarios, solo comparable con guerras, ¿no? Inclusive, ni siquiera en grandes guerras de la historia ha ocurrido lo que está pasando en Venezuela.
Juan, lo que describes es sin duda el reflejo de la crítica situación de Venezuela, de tu país.
Es demasiado crítica. Pero ¿qué está pasando? Que el gobierno está jugando a ganar tiempo. Porque el tiempo es lo único que le interesa al gobierno para que pueda subir el barril, captar unos dólares con los que van a abastecer, ¿no? Entonces, al final, eso es una cosa que la oposición no termina de ver. Y es, ¿por qué el gobierno decidió, aún ganando, porque el gobierno está ganando, políticamente el gobierno está ganando, en el momento en el que dicen que no al revocatorio y la mesa de la unidad dice, ah, bueno, sí, perfecto, es verdad, no al revocatorio, pero me vas a tener que gastar otras cosas, el gobierno gana tiempo. Y ganando tiempo está permitiendo que a la subida del dólar se entre dinero al país y puedan reabastecer y calmar un poco lo que está pasando en la situación económica del país. Pero el gobierno lo ha aceptado. El gobierno sabe y está absolutamente claro que la situación económica es crítica. Es que además es crítica. Oye, mira, yo te tengo que ser muy franco. Yo lo que estoy viendo de mis pares en la universidad es situaciones en las cuales, mira, hay personas que lamentablemente tuvieron que dejar sus residencias estudiantiles o dejar sus casas, o inclusive personas que iban a ingresar a la universidad y lamentablemente dicen, mire, yo no tengo, incluso una universidad pública donde no pagan absolutamente nada, donde toda la matrícula la asume el Estado, ¿ok? En esos casos, los estudiantes dicen, no puedo estudiar porque no tengo ni siquiera con qué comer, servir el almuerzo, porque no hay dinero ni hay insumos para servir desayuno y cena.
Muy bueno, Juan. Me parece bueno que pongas el ejemplo de tu universidad, la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Sí, te pongo el caso de mi escuela. Mi escuela es una de las escuelas más numerosas de la universidad. Nosotros somos aproximadamente entre 5.000 y pico y casi 6.000 estudiantes. Normalmente se inscribían en el primer año, se inscribían 750 personas. El año pasado se inscribieron aproximadamente 750 personas y este año se inscribieron 140, 180. Si no pasamos de 200 personas, entonces, eso lo podemos oler. Yo no necesito levantar una encuesta para saber eso. Yo sé. Y lo vuelo, porque así es lo que está viendo el país, que la gente no quiere ni siquiera hacer una universidad pública porque no tiene dinero para pagar la comida, que significa estar en la capital estudiando, ¿ok? Entonces, la situación, claro que es crítica, y eso es para los estudiantes. Yo no te quiero imaginar las personas que tienen bebés, porque además no se consiguen pañales. No te quiero contar lo que están viviendo las personas que tienen, por ejemplo, lo que llaman los pacientes renales, los pacientes que tienen cáncer. Bueno, yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar con varias personas que tuvieron que en conjunto hacer una colecta para poder irse del país, justamente por la frontera, para poder tratarse con el cáncer, porque no hay manera de acceder a insumos para poder tratarse el cáncer. Entonces, es una cosa de vida o muerte. O sea, lo que estamos viviendo es una cosa que las decisiones que tomemos es en función de la vida o la muerte. Entonces, oye, entre esta persecución y toda esta barbarie que estamos viviendo políticamente, la crisis social se agrava, ¿no? Porque son dos mundos completamente distintos. Una cosa es lo que está negociando la Mesa de la Unidad en el diálogo y otra muy distinta es lo que estamos viviendo los venezolanos aquí en las universidades. Yo, mira, es más, te lo relato, se me erizan los pelos. Yo estoy en este momento hablándote y yo estoy viendo una cola como de 250 metros, más o menos. Sí, una cola enorme, gigante, que prácticamente atraviesa todo el centro de la ciudad universitaria para poder comer. Y esa cola está allí. Esa cola, para poder acceder al almuerzo, está allí desde las 8 de la mañana. Si la gente ya ni siquiera va a clase, la gente va a las 8 de la mañana, ¿okay?, a hacer su cola para poder acceder al almuerzo. Esa es la realidad de los estudiantes universitarios de este país. O sea, es una cosa que no tengo manera de describirte la gravedad de la situación.
Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Y sobre todo también lo que acabas de destacar, y lo repito aquí antes de finalizar el programa, de cómo hay venezolanos que se están desplazando a Colombia buscando incluso trabajar en Colombia.
Sí, señor. Sí. Bueno, nada, me uno a esas gracias. Gracias, Juan Api. Y antes de ya terminar el programa, la situación en la frontera es una situación sumamente complicada. Y también lo hace complicado, y estaba leyendo algunas informaciones, y es el precio de la gasolina. Ahora el gobierno venezolano ha subido el precio de la gasolina en la parte venezolana para evitar que de Colombia vengan a poner gasolina muy barata en la parte venezolana. Es decir, es una situación tan complicada esa frontera, y todo desafortunadamente por el desequilibrio entre las dos naciones. Un país donde prácticamente no hay comida, otro país, bueno, como Colombia, que funciona normalmente.
Muchísimas gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana regresamos.
Amado Gil
y José Luis Ramos.